Estás al comienzo de un viaje único. La corte del rey carmesí. Un encuentro con lo más selecto del rock progresivo, clásico y actual. La corte del rey carmesí. Evolucionando la naturaleza del rock. El guardián de las llaves de la ciudad pone cerrojos a los sueños. Espero afuera de la puerta del peregrino con planos insuficientes. La reina negra canta la marcha fúnebre. Las rasgadas campanas de bronce tocarán para llamar a la bruja de fuego en...
Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend.
La corte del rey carmesí.
La corte del rey carmesí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de la corte del rey carmesí. Hoy está de vuelta el doctor Saúl Sánchez. Tenemos que celebrar esta ocasión porque de repente se ausenta por cuestiones de trabajo.
Por cuestiones de logística. No, ¿qué tal? Buenas noches.
Esperemos que se ausente, sí, Luis.
Bueno, ese ya tiene como un año ausente, ¿no?
No, yo creo que más.
Más.
O sea, sí viene, pero está ausente.
Así
es. Oye, Saúl, hoy vamos a poner unas bandas nuevas, actuales 2016, bandas viejas con discos nuevos. Ya ves que de repente nos gusta meternos a este tipo de cuestiones y hay discos muy buenos de este año, de bandas longevas, otros no tanto. Por ahí acaba de salir el nuevo disco de Kansas que la verdad no me latió. Y otros, lo que te comentaba de Riverside, que me decepcionó totalmente su disco nuevo, totalmente electrónico, encallado en los sonidos del tecno ochentero y no me latió. Y entonces hemos escogido algunas de las bandas más representativas de los mejores discos según Prog Awards, que de repente no les creo, pero bueno, orientan hacia la escucha lo nuevo que está saliendo. Y bueno, esta semana o la semana pasada salió el nuevo disco de Gong, y tengo que decir que es algo así como Vida Más Allá de la Muerte, después de lo que sucedió con David Allen. Psicodelia progresiva, continuamente emergente en un círculo de eterno retorno. Estas dos cosas simboliza el fantástico disco nuevo de Gong, Reshua, I Am Dead. Así se pronuncia, Saúl, según tú.
Según yo.
El primero publicado tras el triste fallecimiento de David Allen. El quinteto actual está conformado por Caboose Torabi en la guitarra y en la voz, Fabio Golfetti, el brasileño, en la guitarra, en el glissando guitarra y en la voz, Dave Sturt en los bajos, el acústico, además de teclados, percusión y voz, Ian East en el saxofón soprano, tenor y barítono, flauta, flautín, Chef Nettles en la batería, en la percusión y la voz. Como muchos sabemos, Torabi también opera como líder de la banda Guapo y líder de la banda Ignite World, además de otros grupos. Golfetti, bueno, es el veterano guitarrista de la banda Violeta de Otoño, y Stuart es bajista de Jade Warrior, otra de las bandas legendarias, y muchas veces aparece en la banda de apoyo del maestro Steve Hillash, el alumno más avanzado de David Allen. Y bueno, el quinteto se amplía virtualmente a sexteto cuando entra a tallar el canto de David Allen en dos canciones. Pues se pone su nombre dentro de la alineación oficial de la banda y no como participante ocasional. Allen fue, de hecho, el autor de las letras de un puñado de canciones en ese nuevo repertorio, aunque Torabi funge como letrista principal. Tal como señala el baterista David Sturt en los créditos del disco, esto estuvo inspirado en la luz, en el amor, en la pasión de su querido amigo y músico David Allen. ¿Qué te parece si escuchamos, Saúl, esta nueva pieza de Gong llamado Took Restle Seize I Come? Esto es Gong, abriendo la corte.
Thank you. my love through restless sea I come time just washed away to nothing more to none world
I'm not afraid to die.
Bueno, composiciones de David Allen que dejó por ahí guardadas y lo ejecutan ya musicalmente estos nuevos gong. Digo, cabe destacar que Fabio Golfetti, el guitarrista cantante de Violeta de Otoño, es el que le da todo el sentido space rock, ¿no?, que traían arrastrando desde la primera parte de los 70s. Y bueno, para los que decían que Didier Malherbe estaba muerto, ¿no?, está vivito y coleando, y aquí aporta las cuestiones de los vientos también, como invitado ya, ¿no?, como parte de Gong. Y según lo que platican, Pierre Morlaine, que se hizo dueño de Gong cuando David Allen anduvo por ahí dando vueltas, tocando con los ingleses de Here and Now y con Mother Gong y todos esos rollos, se adueñó Pierre Morlaine de la banda Gong y los hizo una banda totalmente jazzera, y ahora creo que traen broncas ahí por el nombre. Siempre cuando se muere el líder de la banda, pues siempre resurgen ahí otro tipo de dueños. Saúl, ¿qué nos puedes platicar acerca de ese tema?
Sí, escuchamos un tema con una estructura bastante original, una composición muy prosaica. Tenemos en la primera parte lo que son varios compases ambientales creados con texturas de notas tremoleadas de sintetizador, además de dos arpegios diferentes de cuerdas metálicas. La letra está trabajada de una manera prosaica, como ya lo habíamos dicho. No hay así como, digamos, estrofas con coro, lo cual la hace mucho más interesante, que es parte pues del rock progresivo. Posteriormente hay una segunda parte en la cual hay un cambio de métrica, un poquito más dinámico, a un 3/8 con puntillo, que posteriormente, cuando vuelve a entrar la voz, cambia la sensación a 7/8, que viene siendo lo mismo, únicamente se disminuye lo que es el tempo. Posteriormente, con la modulación armónica, es decir, el cambio de armonía de digamos el conjunto de acordes en los que estaba llevando a uno nuevo, que es relativo al mismo con el que inició, vuelve a caer en el 3/8, 3/8, perdón, con puntillo, pero ahora sí regresando otra vez a lo que son las texturas con las que comenzaron la pieza, y esto le da una salida. Todo esto logrando un efecto muy onírico, muy como de sueños.
Y de repente piensa uno que este tipo de piezas encalladas en los sonidos espaciales, que no llevan tanto, pero sí llevan algunas...
No, es un
cambio,
sí, es una pieza,
figuras,
una pieza muy, ¿no?, muy, muy estructurada, muy texturizada. Ahí tú escuchas desde el principio, son como dos o tres sintetizadores que están en forma de trémolo, lo que ves, ese efecto como si fueran los violines de fondo que siempre se meten en las películas, pero con tres efectos diferentes de sintetizadores, más aparte dos arpegios distintos, uno ascendente y uno descendente con cuerdas metálicas, lo cual ya le da una textura diferente. A eso le sumas las voces y algunas otras guitarras que están tocando algunas notas largas ambientales, muy al estilo de Pink Floyd.
Sí, algo similar.
Sí, y la producción es impecable.
Sí, no, yo te decía cuando decidí escoger esta pieza, que el disco anterior todavía con David Allen sonaban, fue un discazo, pero sonaban a 70s. Uh-huh. Ahora ya suenan...
Esto se escucha completamente lo que es la nueva ola del rock progresivo.
Sí, bueno, no hay corte, nos avisa el ingeniero que hasta la media, entonces vamos a aprovechar para poner una de esas bandas italianas que tanto le gustan a Saúl y a mí.
Hace falta un especial de italianos, ¿no? Casi no haces especiales en el año.
No muchas carrillas, Saúl. Oye, hablemos de Deus Ex Machina. Así me dijo el violinista que se pronunciaba.
Ah, pues así dijo él, así se pronuncia entonces.
Bueno, esa banda es cualquier cosa menos un Deus Ex Machina o máquina. Es una fuerza vigente y constante dentro de la vanguardia italiana desde la década de los 90s. Hoy, cuando el segundo decenio del nuevo milenio ha superado su ecuador, el sexteto nos brinda un nuevo trabajo fonográfico llamado Devoto. Se trata de una nueva obra magnífica a cargo de este colectivo conformado por Mauro Collins en las guitarras, en el bazooki y en el dobro, Alessandro Bonetti en el violín y en la mandolina. Él fue el que me dijo, Alessandro Bonetti. Alessandro Porreca en los bajos, Luigi Ricardello en el órgano, pianos acústico y eléctrico, además de los sintetizadores, Claudio Trota en la batería y creo que el alumno más avanzado de Demetrio Stratos, aquel cantante de la banda Aria, Alberto Piras en el canto, en los insultos y en las fracturas óseas. Ves que de repente es muy mal hablar. Como se ve hoy Hay algo de sorna y mofa en esos créditos, pero también se registran las participaciones ocasionales de los colaboradores Luigi Sabine en el sintetizador y el contrabajo, Alessandro Meroli al saxofón barítono, Marco Matteusi en el saxofón contralto y Massimo Greco en la trompeta. Lo que nos trae aquí la gente de Deus Ex Machina es un fornido ejercicio de macizos dinamismos y expresivas expansiones temáticas en total fidelidad al esquema jazz rockero de su peculiar visión progresiva, tal como se había estado acomodando y asentando en sus dos discos de estudio precedentes, el Cinque y el Imparis del 2002 y el 2008 respectivamente. El grupo se ha tomado un buen tiempo para madurar esa nueva entrega fonográfica, pero no se lo vamos a echar en cara, más bien veamos ahora las razones detalladas para justificar nuestra alegría de tener un nuevo disco de ellos. El tema más extenso del disco se titula Piu Iguale, ocupando el ecuador del mismo, durando 10 minutos y pico. Su espiritualidad extrovertida con las ileaciones multitemáticas y los cambios de atmósfera y ritmo que tienen lugar, la vitalidad de la pieza se mantiene superior e irrefutable durante todo el tiempo que se toma una mención especial para ir... o para el arrollador epílogo cósmico en el que los sintetizadores parecen construir un lugar nuevo a partir de ciertas coordenadas impuestas en el esquema general de la pieza. Alabados sean estos monstruos del rock progresivo italiano de las tres últimas décadas. Recomendamos este disco a ojos y oídos cerrados. Este tema llamado Piu Iguale del disco Devoto 2016, Deus Ex Machina. We'll be right back. ¿Qué tal esta pieza? Te platicaba que el disco a primera escucha me pareció flojo. Digo, cabe destacar que ya no están las letras en latín como lo hacía Alberto Piras en sus primeros discos. Ahora ya están, de hecho desde el disco 5 ya están nada más con el rollo italiano. Pero aquí la adición al nuevo tecladista de la banda y que bueno, se dedica a meterle sonidos sintetizados, ¿no? Y aquí la muestra en esta parte final de la pieza, que nos lleva, ¿no? Por pasajes, obviamente, yaceros progresivos, pero de repente se mete por el funky, ¿no? Como siempre lo han hecho estos tipos de Deus Ex Machina.
No que te dije que machina.
Pero, ¿tú crees que nos está escuchando? ¿Habrá problema? ¿Qué onda? ¿Qué nos comenta Saúl?
No, una pieza bastante agradable, sobre todo muy equilibrada en todo lo que es la sección vocal. Logra mucho equilibrio a pesar de estar muy saturada. Por ejemplo, la guitarra se cuece aparte, presenta un riff muy bien elaborado, lo adorna todavía con algunos arreglos en las cuerdas más agudas con efectos funky. Y la voz también está presente durante toda la primera sección, pero logran hacer un equilibrio muy bueno. Tomando como centro métrico el tiempo de 7 octavos. Posteriormente hay una transición que es impecable después de ese interludio yaceado, basado sobre armonía con acordes mayor 7, que es el clásico del blues y del jazz, sobre todo ya cuando hacen fusión. Hay una transición impecable, muy suculenta, que hace este nuevo tecladista con esos sonidos pues tomados como de ciencia ficción. Sí. Llevando algunas armonías extendidas con su manera de arpegiarlos, elabora una coda muy interesante a partir de un tema que ya había sido presentado, que lo toca tanto la guitarra como el bajo en la primera parte de la canción. Acá lo trabaja el tecladista aparte y lo presenta como si fuera un tema por sí mismo, logrando una coda muy buena para la salida.
Sí. Pío Iguale, de la banda Deus Ex Machina, del disco Devoto este 2006. Vamos ahora hacia un corte y volvemos para presentar otra banda italiana buena.
Virtuosismo y experimentación en equilibrio. La corte del rey carmesí.
Bien, hoy tenemos el tremendo agrado de presentar al grupo italiano, sí, otro grupo italiano llamado Macro Scream, por motivo del lanzamiento de su segundo disco, el cual se titula igual que la banda. Haciendo un poco de historia, tenemos que Macro Scream tiene su germen en la intención del bajista tecladista Alessandro Patierno de formar un grupo en Milán bajo el molde de la vieja tradición progresiva de los 70s. Desde inicios del milenio, dicha idea empezó a concretarse seriamente cuando entró en escena el baterista Marco Palotti en el 2008, uniéndose poco después Davide Cirón en los teclados principales y Toniño Politano a las guitarras, contando todos ellos con estudio teórico de música y composición. La idea cogió fuerza muy pronto y más prontitud trajo el ingreso del violinista Gianpaolo Sarcino, quien ya tenía una vasta experiencia en el área del folk rock. Sisyphus, del año 2012 fue su disco debut, y ahora en el 2016 Macro Scream nos brinda un rotundamente hermoso catálogo de eclécticos viajes musicales donde el sinfonismo, el jazz rock y la fusión contemporánea se unen en una compacta expresión progresiva. El tema Goliat se explaya en expresionistas y luminosidades musicales. Su función principal consiste en desarrollar una genuina síntesis de los aspectos más marcadamente extrovertidos de la rutilante y caleidoscópica vitalidad musical que la gente de Macro Scream ha venido marcando como su norte estilístico a lo largo del repertorio precedente. Algunas secciones ciertamente irradian en un gozo de vivir único, contagioso, muchas veces humorístico. También cabe señalar que aquí están algunos de los mejores solos de sintetizador del disco. Macro Scream y Macro Scream, la banda y el disco, son nombres a ser anotados en nuestras agendas de próximas compras progresivas, porque no tenemos en nuestras manos una joyita definitivamente del presente año 2016. No nos cabe duda alguna al respecto, es un disco recomendado al 100%. Vamos a escuchar esta banda italiana Macro Scream con el tema Goliat.
Thank you.
Uy, qué buena banda esta Macro Scream. Trae de todo, Saúl, como bien dijiste, es un sonido retro de repente con cuestiones jazzísticas y por ahí un rollo metido en un vals, en una marcha, en unas cuestiones ahí bien, bien interesantes que hacen esos chavos de Macro Scream. Y bueno, creo que sí lograron su cometido de hacer una banda que sonara a las bandas de los 70s y como les comento, son bandas que tienen muy buenas intenciones acerca de hacer buena música, Saúl.
Sí, pues esta pieza es un tratado extenso de arreglos y de sonidos a cargo de este tecladista, con un inmenso banco de sonidos, además de tener ideas muy originales. hace como si fuera un grupo que está evolucionando desde el sonido Canterbury a sonidos ya más modernos, siendo, como lo comentas, la parte jazzada la más sencilla, de digamos la más fácil de asimilar de toda digerir, la pieza, sí. Pero en conjunto es una pieza pues multiparte, en conjunto es una obra maestra.
Pues bien, hay corte hasta a la hora, a ver si podemos poner al nuevo disco de King Crimson, que es se hace presente con toda gala en nuestras renovadas colecciones musicales con el disco Radical Action to Unset the Hold of the Monkey Mind, con el que se registra las actuaciones que tuvo la banda en una gira por ahí en el 2015. La encarnación heptagonal de esta venerable y dantesca bestia que aparece en este producto fonovideográfico está conformada por el viejo Robert Fripp en la guitarra, en las atmósferas, en el teclado, Mel Collins en los saxofones y flauta, Tony Levin en el bajo, en el Chapman Stick, el contrabajo eléctrico y coro, Pat Mastelotto en la batería, percusiones acústica y electrónica, Gavin Harrison, el baterista de Porcupine Tree, en la batería, percusión electrónica, Jaco Jaskit en la guitarra, voz, flauta, y Bill Rieflin, el tercer baterista de esta encarnación. Para quien no conoce a Bill Rieflin, fue el baterista de la legendaria banda industrial Ministry. Un King Crimson renovado, remodelado, que mira hacia las piedras del camino que va pisando en el presente, como a las colonias y laderas de sus diversas etapas pretéritas con iguales dosis de orgullo. Un hecho, la presencia de Mel Collins, cual hijo dichosamente pródigo, y la de un Jaco que venera a rabiar las fases más antiguas del legado crimsoniano, hacen que muchas piezas clásicas de los 7 primeros álbumes resurjan en el repertorio de la banda, armonizándose con temas procedentes de la segunda fase con Adrián Belliup y la primera con Pat Mastelotto. Los temas más antiguos preservan su espíritu original a la par que adquieren, por lo usual, una renovada robustez. Seguramente esto último se debe al modo en que fungieron como focos performativos para la 21 Century Schizoid Band. Parece mentira ver a Fripp bendecir este tipo de nostalgia, pero sí, nuestros ojos no nos engañan. Allí le vemos en medio de esta vorágine celebrando composiciones a las cuales había dado la espalda desde los 80s. La presencia de 3 bateristas también resulta sumamente relevante para el tipo de remodelación sónica que este King Crimson se plantea como leitmotiv. El que esta presencia se traduzca visualmente a poner a las 3 baterías al frente en el bloque instrumental añade un cariz rotundamente marcial al asunto. Y bueno, hablemos del tema que quiero proponer, el clásico Epitaph, grabado en In the Court in the Crimson King de 1969. Esa inolvidable balada pacifista llena de ansiedad y pesimismo que cerraba el lado del primer disco de la banda cumple con la misión de devolvernos a la dimensión introvertida del paradigma crimsoniano. Tiene un encanto único disfrutar de esta canción cuando está ejecutada por una misión crimsoniana en la que Robert Fripp funge como el director de la misma. Una canción tan dramáticamente distópica como esta se benefició largamente del manejo sistemático de un compás funerario. Y cuando ya está la dupla de Mastelotto-Harrison en marcha, la sacudida funeraria no está tan cabalmente explotada como para completar el escenario pesimista que Jaco canta con imponente majestuosidad. Bueno, este trabajo completo en sí mismo, imperdible, pues afirma la vida renovada de King Crimson y derroca todas nuestras posibles inhibiciones contemplativas. Radical Action to Unset to the Hold of the Monkey Mind debe ser anotado en nuestras agendas para comprarlo, Saúl. Para lo que queda del año 2016 y en general para lo que queda en nuestras vidas. Esto es Epitafio, King Crimson.
is cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. No one lay the laurel, the silence drowns the screams. Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. And if we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear.
Upon the instrument.
Progresivo, clásico y actual. Solo aquí. En la corte del Rey Carmesí.
Amiba. Bien, hoy se da la ocasión de celebrar al fuero fonográfico de una de las bandas más talentosas y creativas del actual escenario progresivo español. Nos estamos refiriendo al ensamble gallego Amiba Split, el cual se hace presente en nuestros actualizados estantes de discos con un trabajo buenísimo que se titula Second Split. Ha sido un parto lento y esforzado el que se ha experimentado. Second Split ha llevado un proceso de grabación de su repertorio y ha tenido lugar en 12 episodios. Lo han grabado en diferentes etapas de su vida como banda. En abril del 2013 en los estudios Abrigueiro de Lugo y en diciembre del 2014 en Santa Cruz Recording de La Coruña, pero bueno, ya es un ente tangible, publicado por el sello mexicano Azafrán Media, que dirige Juan José Salas de Querétaro. Y bueno, el tema que quiero proponerles se llama Clockwise, abre el disco con un despliegue de refinadísima musical que se enraiza sobre un groove llamativo dentro de su esencial sobriedad. La ambientación general es de sobria jovialidad, revestida de etiqueta blanca y dorada. El breve inicio de ensayo simulado y puesta de orden es un válido recurso humorístico antes de que se explaye ante nuestros oídos y mentes una monumental ingeniería melódica que transita fluidamente entre el paradigma de núcleos y el soft machine de la época 71-73 más o menos. El Second Split es una labor jazz progresiva sublimemente inspirada que refuerza la ubicación de los Amiba Split en la primera línea de la avanzada progresiva española contemporánea. Y de hecho, no solo eso, sino que también les confirma como parte de la élite campeona de las diversas escenas progresivas que se siguen desarrollando en el circuito europeo. El tema que queremos proponer se llama Clockwise, son españoles, 2016, el tema de Amiba Split. We'll be right back. bien, para ser breves, es un disco exquisito y me gustaría mejor que Saúl nos desnudara un poquito esta pieza, a ver qué le pareció.
Pues es una pieza de una armonía muy sofisticada, llena de acordes con sexta, lo cual le da ese sonido más, como más suave, más armónico, más agradable pues al oído, digamos un poquito más digerible. Pero pues tenemos una banda orientada por una secuencia de composiciones muy al estilo de los 70s, del jazz de los 70s, como de música descriptiva de películas de programas de los 70, con tres partes diferentes, cada una orientada a una tesitura diferente de los metales, lo cual pues es el centro de esta misma banda. La primera parte orientada hacia los trombones, es decir, un sonido mucho más grave, más agresivo. Posteriormente orientada hacia el saxofón en la segunda parte, y la tercera parte más orientada hacia la trompeta, dándole una gama muy completa a la composición, siendo pues una propuesta muy al estilo de los 70s, tirándole un poquito también al sonido del Canterbury, de aquellas bandas como Egg, como Steve Hillage, todos ellos.
Nucleus, es la participación de Ian Carr en la trompeta con Nucleus, se me figura mucho a lo que hacen esos chavos españoles, que digo, España está levantando la mano, hay muy buenas bandas españolas actuales, obviamente la mayoría encalladas en los sonidos del stoner rock, que es una ramificación del progresivo, de repente del hard, pero me sorprende encontrar a Amoeba Split, una banda joven, con dos discos en su haber y que han batallado mucho para poder sobresalir. Y qué bueno que se encontraron con Juan José Salas, mi amigo de Querétaro, de Azafrán Media, que los está lanzando, está sirviendo como una subsidiaria para mandarlos a Mals de Rusia y a Black Rose de Japón, los van a editar por allá y es muy bueno. Oye, bueno, hablar de Opeth es redundar, hay que hablar poco de Opeth, hay que escucharlos mucho. Este disco nuevo, el Sorceress, me encantó. Totalmente, con sonidos setenteros, ya el sonido del Hammond es predominante, totalmente. Producido por el Rey Midas, Steven Wilson, de nuevo. Y hablábamos un poco del disco de Riverside, que los estuvo produciendo Steven Wilson. Ahora que los dejó,
hicieron lo que quisieron, lo que y
les valió,
no
madre,
supieron.
No manches. Oye, vamos a escuchar esto de Wildflowers, que hace remembranza a la primera banda que hubo de Canterbury, donde salieron los Richard Sinclair, los Dave Sinclair, los Pai Hastings, toda esa gente. Esto es Opeth del disco Sorceress.
We'll be right back. call me a liar. Hybrids read to my funeral pyre.
Uy, pues lo que se viene, ¿no? Digo, tiene tres discos Opeth donde se hace. Ya deja a un lado Michael Ackerfeld los voces y los sonidos guturales para meterse ya las voces limpias. Casi nunca se escuchaba el teclado, Saúl. Se vienen buenas cosas para Opeth ya. Encallado, de la mano de Steven Wilson, obviamente, que son muy cuates. Igual Michael Ackerfeld, Steven Wilson y Marius Duda de Riverside. Güey, ¿por qué lo soltaste? Tan buena banda, ¿no? Riverside, pero.
Sí, Riverside, una banda impulsada por su bajista.
Marius Duda,
Exactamente, su bajista muy, muy, muy hábil y con una voz tremenda. Pero bueno, no, el nuevo disco no lo he escuchado yo, le voy a dar por ahí una oportunidad a ver qué.
Oye, el bajista de Opeth es uruguayo. Martín Méndez.
Uh-huh. La verdad no sé de dónde sea, pero...
No, es una bandota. Hablabas del baterista, Saúl.
Sí, la verdad que, como bien vienes comentando, desde el 2011, con sus discos Heritage, Pale Communion y ahora Sorceress, son tres discos que se salen pues del catálogo de que nos tenía acostumbrado Opeth, ya con una orientación más hacia el rock setentero, precisamente a bandas como Black Sabbath, como Deep Purple. Y pues a mí se me hace muy extraño que un instrumento que siempre fue emblema del rock, del hard rock de los 70s, como es el órgano Hammond, haya desaparecido así de repente en los 80s y nunca lo hayan retomado. Ya esta nueva década del 2010 para acá, ya con esta banda, lo está retomando y ya es protagonista en cada uno de los discos. Sí, sí. Y lo que te comentaba, pues también el trabajo de Martin Axelrod es único y es muy inteligente en todas sus presentaciones de sus percusiones en cada una de las piezas. A mí me tiene sorprendido porque le da un dinamismo muy, muy especial a cada una de las piezas y ha marcado ese digamos, sello durante estos tres discos, porque siempre que una banda cambia de baterista se nota, ¿no? Se nota bastante el sello puede ser tanto el uso de los platillos, de las campanas, como el uso del doble bombo, etcétera. Este baterista pues tiene muchos recursos, muchos argumentos.
¿No es el mismo de cuando tocaban black metal y ese rollo?
¿No? La verdad no sé si sea el mismo, pero igual todo lo que es el tratamiento de las composiciones ha cambiado y igual mete muchos elementos muy pesados en este tipo de composiciones y los hace muy especiales.
No, aguas con ese disco, Es más, lo nomino mejor disco del año, la neta, es un discazo.
Sí, no, y así lo hemos hecho desde que han salido estos últimos tres discos. Yo te he dicho, ¿sabes qué? Cuando salió el Heritage, este disco se me hace que va a ser el mejor del año. Y nada que ver con otros trabajos de Open más puercos, más orientados pues al movimiento que se utiliza más allá en Suecia.
En Suecia, uy. Pues consíganse la edición especial, porque ahí salió el disco sencillo, pero hay una edición de lujo, una edición doble. Ese con temas que quedaron por ahí fuera, buenísimo. Gracias. Y la producción, nos acordamos de Luis, que siempre habla de la producción.
La producción y de la buena oficina de...
De representaciones.
Exactamente, de publicidad.
De publicidad.
Muy buena oficina de publicidad, muy buena...
producción.
Oficina, digamos, estudio de producción, excelente. Pues Steven Wilson, ¿qué más quieres?
Ya nos está escuchando.
Sí, bueno, yo creo que sí nos está escuchando.
Ya saldría a trabajar.
¿Quién sabe? No sé de qué se trate su nuevo trabajo. A lo mejor trabaja de noche, no sé.
Comunícate.
Si va entrando a trabajar, pues le mandamos un saludo y suerte.
Sí lo quieres.
No, sí. Lo apreciamos.
Saludos a Luis Mejía. Seguro nos está escuchando. Luisito, vamos a un corte y volvemos.
Experimentación en equilibrio. La corte del rey carmesí.
Pues casi nunca hacemos esto de poner dos rolas de la misma banda, pero hoy se me calentó el gusto por Sindon, una banda italiana que Saúl me apuesta unas chelas a que ya puse de este disco Eros y Tanatos. Pero bueno, llega a la corte el rey carmesí, la banda italiana Sindon, el mismo que se titula Eros y Thanatos, tras el enorme impacto que nos causó el disco anterior de hace dos años, el llamado Odiseas. La gente de Sindon vuelve a hacer gala de su ágil y versátil propuesta progresiva, repleta de expresionismos y policromías, bajo un manto de meticulosos desarrollos melódicos. Eros y Thanatos salió al mercado por vía del sello Fading Records en la segunda mitad del pasado mes de marzo. Y bueno, aquí tenemos invitados muy especiales. Son grandes veteranos del rock progresivo británico. Aquí colabora Steve Hackett de Genesis y Ray Thomas, el cantante y flautista de Moody Blues. Bueno, cuando llega el turno, escuchando el disco, cuando llega el turno del tema Kina, el grupo se pone toda la carne en el asador con su electrizante mezcla de sinfonismo al estilo de Emerson, Lake and Palmer o Banco del Mutuo Socorro y jazz rock a la Return to Forever. Y bueno, la soltura tan sólida con la que el ensamble instrumental maneja las complejas estructuras rítmicas y la hilación de diversos ambientes mientras da rienda suelta a toda su potencialidad de colorido y reviste de majestuoso refinamiento a su explosividad estructural. Ese es hablando del tema Kina, pero también una de las canciones más largas del disco es El Urlo Neleosa, durando más o menos 7 minutos y medio, comenzando con una sección acústica, luego se abre campo a un breve pasaje orquestal, cuya función principal es la de fungir de puente a un nuevo pasaje protagonizado por el piano. Un pasaje ciertamente extenso que marca el centro neurálgico de la secuencia multitemática que ha conformado esta canción. La conclusión emerge con un brío neurótico, algo de siniestro, radiante en su gótica magnificencia. Tenemos en esta canción la que tal vez sea la instancia más romántica del álbum. Cabe mencionar la entrañable anécdota de que el británico Ray Thomas es un invitado especial a la flauta en esta canción, pero tiene una brevísima intervención a la flauta en el pasaje de piano. Nos estamos refiriendo, claro, está al legendario flautista y vocalista de Moody Blues, Ray Thomas. Eros y Thanatos es un catálogo de más de 52 minutos de belleza progresiva sinfónica en estado químicamente puro. La gente de Sindon se mantiene firme en la primera línea de la escena progresiva de Italia del nuevo milenio. Su erótica musical sigue operando imparable como una luz mágica en el firmamento de nuestros tiempos. Vamos a escuchar primero el tema Quina y cerramos con una pieza de corte romántico, Lurlo Neleosa. Ellos son Sain.
Preso questa mano, salita dal deserto, ho preso la tua mano. E poi cadremo stanchi sul trono di Kina. Dentro il grande cerchio tu danzerai per me e avrai la spada in mano. E poi cadremo stanchi di un mare di china. Oh, Misha, oh, Misha.
Thank you. corte del Rey Carmesì.
Ricordo quella stanza tu. Protegevan veli e poi carezze nuda. Ricordo anche la mirra e il giglio del ventre tuo. Saprebbe ancora la più di questa vita d'ogni ricchezza. Il misterioso niente che ti portavi addosso, ora un foro nel cuore. E cerco di te e vaga l'idea come finirò. Qualcuno mi ferma e mi dice non c'è, ma attendo anche anni, io fretta non ho. Al sogno
si è svegliato da solo, vagherà per la notte. Tra le stelle
¿Qué tal? Por eso quise poner dos rolas. Bien, pudimos haber puesto el disco, Saúl. Está. Decía un amigo. ¿Qué opinas, cabrón, de esta pieza? Estoy sin palabras, yo. No te puedes quedar sin palabras en el radio, güey.
¿De qué año dices que es? Acordándonos de otro colaborador.
Sí. Sí. ¿Qué tal, Saúl?
No, es un trabajo, tan solo con estas dos piezas que escuchamos, basado en el contraste completamente. Esta última pieza hace una selección muy, muy adecuada de la instrumentación, la voz con el piano, una armonía muy vanguardista, la voz también, lo que es la melodía vocal muy, muy bien pensada y compuesta, y el contraste con algunos redobles de batería, ese órgano Moog,
sí.
Pues ya moderno.
Mini Moog.
Mini Moog, bastante...
Negro.
Negro. Muy bien. Sí, no, bastante agresivo, sonido áspero, hacen un excelente contraste entre lo áspero y lo suave, y pues la pieza es, su composición cumple casi con los estándares de un área operística.
Oye, que el ataque de los sintetizadores al final, impresionante. Los juegos de piano, los juegos acústicos al inicio con guitarra acústica, después de un puente, de un cambio de intención, vuelve con el Fender Rhodes para luego explotar en esas,
sí, ¿no?
En
y
esos ataques de sintetizador. Pero...
Opacó completamente la segunda pieza a la primera.
¿En serio?
Sí, se me hace que sí la opacó. Es una pieza muy bien lograda.
Guau, pues qué bueno que les gustó. Oye, vamos a cerrar esta emisión y volvemos para despedirnos. La banda canadiense Space Out, liderada en aquellos años, hace no muchos, hace 7, 8 años, se retira ya de la banda y llega con una grabación nueva, Antoine Fafard. Es de ese tipo de músicos que te laten, Saúl, de esos músicos atascados, fusionescos, al estilo de Liquid Tension, pero con más, no sé, con más descaro, con más ganas de sobresalir y no caer tanto en los sonidos metaleros. Escúchate Steel Invictus de Antoine Fafard y volvemos para ver qué nos comentas, ¿no? Bien, pues nos retiramos escuchando al bajista canadiense del área de Quebec, por eso luego hablan en francés.
Sí.
Antoine Fafard, de ex de Spaced Out, que ya lo hemos programado esta banda. Saúl, para despedirnos.
Sí, para despedirnos, recomendar este disco. Un músico que al salir de esta banda logró una evolución, logró una maduración en cuanto a su sistema de composición. No es un disco de bajo convencional. Él aborda mucho lo que son las atmósferas, los acordes abiertos, acordes coloreados, las texturas de las cuerdas de guitarra, baterías muy, muy dinámicas, muy originales con lo que son los rudimentos, el uso de las frases lineares en todo el drum set. Y pues más que nada el bajo haciendo algunos arreglos ahí con armónicos, armónicos naturales, armónicos sintéticos dentro de las mismas cuerdas. Y las ideas melódicas en esta pieza pues dan fe a lo que estamos diciendo de la evolución compositiva de este músico. Antoine Fafard, hay que escucharlo.
Hay que escucharlo. Oye, son algunos de los, a nuestra consideración, algunos de los mejores discos de este 2016. Faltan algunos por ahí por programar. El nuevo de Marillion está muy bueno, por cierto. Pero bueno, ya habrá oportunidad.
Muy bien.
Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Saúl Sánchez.
Gracias. Aquí nos escuchamos.
Gracias a la compañía de Sara. Buenas noches.
Buenas noches.
Alex, en la operación. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Nos escuchamos la próxima semana a la Corte del Rey Carmesí. A ver qué se nos ocurre poner. Saludos.
Esta cruzada ha llegado a su fin. Nuestros guerreros armados con guitarras y teclados tensarán sus cuerdas y tambores, prestos a enfrentar una batalla más. Y pronto conquistaremos el espacio progresivo en la Corte del Rey Carmesí. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.